Es momento de volver a sumergirnos en el mundo de la ciencia ficción. Ya está aquí Arrate Hidalgo, traductora, editora y crítica cultural. Arrate, arratsaldeon, zer moduz.
Arratsaldeon, osondo.
Bueno, que llevamos un acelere, qué bien, porque parece que nos vas a relajar un poquito el graffiti.
Hombre, pues depende, ¿no?
Vale, bueno, que esta semana se celebra Feminista al Día en Donostia. Vas a estar allí hablando sobre ciencia ficción y concretamente sobre utopías, Arrate.
Sí, eso es, sobre utopías feministas. Ajá. Va a haber un ejercicio de imaginación colectiva, a ver qué tal.
Ajá.
Sí, sí. Y bueno, pues precisamente este tema de las utopías feministas es uno que me interesa desde hace mucho, pero últimamente por esta, pues esto que me ha salido, esta charla tan guay, pues estoy más inmersa, ¿no?, en él. Y bueno, pues decidí darle la vuelta un poco a este contexto distópico del que hablamos tanto, ¿no? Y por eso, bueno, decidí pensar un poco en positivo, ¿no?, y sobre todo en colectivo.
Ajá.
Y aprovecho para hacerle bomba a un libro que ha salido hace poco, que se llama Utopía no es una isla, de Laila Martínez, que está publicado por Equiscaya. Y en este libro Laila repasa movimientos y proyectos utópicos que han tenido lugar a lo largo de la historia, empezando por el libro que dio el nombre al asunto, ¿no?, Utopía, de Tomás Moro, hasta la Revolución de Rojava, pues pasando por comunidades de piratas, la carrera espacial soviética o la independencia de Ghana.
Vale, Utopía no es una isla. Arrate, si te parece, vamos a contextualizar. Cuéntanos, ¿no?, ¿Qué hay que entender por utopías feministas?
Bueno, pues es un subgénero de la ciencia ficción que, como su nombre indica, pues imagina sociedades mejores desde el prisma del feminismo. Y hay que decir que ha ido cambiando en sus propuestas, fluctuando en popularidad a lo largo de la historia, igual que el propio feminismo. Y en el mundo anglófono, a finales del 19 y principios del 20, tuvo un boom muy importante y refleja en gran medida, pues, las ideas feministas de su tiempo, ¿no? Movimientos como el sufragismo, pero también ideas problemáticas, un poco chunguillas, como la eugenesia, ¿no? La supuesta mejora de rasgos biológicos humanos que se consideran positivos mediante la selección reproductiva, incluso la eliminación de ciertos grupos. Pero esto no es una idea del pasado, sigue existiendo en la discriminación actual contra las personas con discapacidad en nuestra sociedad, ¿no? Pero a lo que iba es que hay un montón de utopías surgidas de los albores de este feminismo occidental, como Arctic, de Anne Adolf, Nueva Amazonia, de Elizabeth Burgoyne Corbett, o Matriarcadia, que es de la que voy a hablar.
Matriarcadia, por lo tanto, Arrate, una novela utópica de la que hoy nos vas a hablar. Bueno, cuéntanos qué tiene esta novela.
Pues, titulada Herland en el original, es una novela de 1915 de la estadounidense Charlotte Perkins Gilman, quizá más conocida por estos lares por su relato El papel amarillo, que es un clásico. Y curiosamente salió editada en castellano dos veces en muy poco tiempo, con el título Matriarcadia, con traducción de Celia Merino Redondo para Cal en el 2018, y luego como El país de las mujeres, en traducción de Jonathan Marqués para Desclasados en 2019. Y yo lo voy a llamar Matriarcadia porque salió antes y porque me parece un nombre fantástico. Lo siento, Jonathan.
Matriarcadia, mola un montón el
mola
nombre.
Mola mucho, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué va Matriarcadia?
¿De qué va? Pues mira, va de tres amigos llamados Van, Jeff y Terry, que, ajá, tras escuchar en una expedición científica los rumores de una sociedad formada solo por mujeres, pues se van a explorar, a buscarla, ¿no? Y lo cierto es que al final la encuentran, más bien son encontrados por tres mujeres de este lugar misterioso que los observan desde la espesura, y al intentar atraparlas, las mujeres huyen. Y ellos las siguen hasta llegar a una de las poblaciones donde las mujeres los capturan, pero de forma muy benevolente.
Ajá.
Sí. Y bueno, lo que la cosa de este libro es que los tres amigos tienen personalidades muy distintas, ¿no? Van es de mente más abierta, Jeff es romántico, caballeroso, y Terry es más agresivo y cree firmemente en que las mujeres son inferiores. Y a través de estas distintas perspectivas descubrimos esta civilización que es puramente matriarcal, donde sus habitantes se dedican, pues, a una existencia pacífica, ordenada, desde hace 2000 años. Y además son altas, guapas, atléticas, inteligentes y superiores en número. Y Terry, pues, no está nada contento.
Claro, lo he supuesto. Lo he supuesto, claro, porque hablamos de una civilización en la que no hay hombres hasta que llegan estos tres colegas, ¿no?
Exacto. ¿Y por qué no hay hombres? Pues porque hay una serie de guerras, desastres naturales, conflictos hace 2000 años. Y por suerte, pues entre las pocas supervivientes de esta situación terrible, pues una de las mujeres se queda embarazada por partenogénesis, es decir, de sí misma. y las actuales habitantes de Mater Arcadia son descendientes de esta. Y todo esto lo aprenden los hombres en una agradable cautividad. Pero
hay que entender la ironía, porque se dice que en la radio no se entiende mucho la ironía a rate.
Sí, pues son cautivos, pero les tratan muy bien.
Entonces no hay ironía, es claro, verdad, vale, está siendo sincera.
Sí,
vale,
son
vale.
Chicas majísimas, guapísimas, vale. Sí, muy inteligentes, pues les intentan enseñar su lengua también. Claro, está todo como muy ordenado, muy limpio. De hecho, cuando llegan los tres hombres dicen, joder, pero si esto está súper organizado, seguro que tiene que haber un hombre, ¿no?, en algún lugar. Pero bueno.
Esto lo dirá Terry especialmente.
Sí. Total, que esta sociedad van aprendiendo que está guiada por ideas del feminismo de la época, ¿no? De Gilman, ¿no? Pues no existe la competitividad ni el crimen, porque ya se sabe que las mujeres no, pues no hacen esas cosas, ni tampoco, esto sí que era ironía, ni tampoco la, tampoco la propiedad privada, que creo que es bastante interesante. Y también quizá hoy nos chirría más que la maternidad en esta sociedad es la cúspide de la vida de estas mujeres. Tener una hija es el honor más elevado que pueden recibir y también su principal deber. Pero a algunas no se les permite reproducirse. Aquí está la eugenesia, pues para evitar cualidades indeseables. La crianza se lleva a cabo por señoras que saben mucho del tema. Al final eso significa que las hijas no son posesión de sus madres, es más bien la sociedad es como una gran familia. Y en realidad esto de que tus hijas no sean tu propiedad es un concepto muy liberador. Pero bueno, al final los tres amigos tienen reacciones muy distintas, ¿no?, a toda esta sociedad y es ahí donde entra el conflicto, pero no lo voy a contar. O sea, ya. Que leedlo vosotras.
Vale, tengo unas ganas de preguntarte, pero claro, no. Lo suyo es leerlo, ¿no?
Lo otro cuento, si eso.
Vale, apuntamos. Matriarcadia. Bueno, y después de Matriarcadia no me ha contado Arrate Hidalgo aquí off the record el final, aunque tenga ganas. No, leeremos Matriarcadia, faltaba más. Vamos a saltar directamente al año 1976, Arrate.
Sí, con una de las novelas más influyentes de la ciencia ficción feminista del siglo XX, que es Mujer al borde del tiempo, de March Piercy, que lo tradujo Helen Torres para Consoni en 2019, el año pasado. Y además de haber escrito este libro y muchísimos otros, que escribió mucho más aparte de ciencia ficción, Piercy tiene una reflexión sobre las utopías y las diferencias entre las que escriben los hombres y las que escriben las mujeres. Y según ella, las escritas por hombres tienden a ser lugares ordenados, jerárquicos, muy planificados, donde en la cúspide de la pirámide resulta que está el grupo social al que pertenece el escritor, casualmente. Y en las utopías de mujeres, pues por otro lado, son más anárquicas, se preocupa más por cuestiones como la organización de la vida diaria y por dar tareas como a la crianza, a los cuidados, tanta importancia como trabajos que, según ella, pues están bien remunerados a día de hoy, como ser corredor de bolsa o absorber empresas. Y esto lo ilustra muy bien Mata Poiset, que es una posible sociedad futura, agrícola y comunitaria, que Connie visita mediante visiones. Connie es la protagonista, es una mujer mexicano-estadounidense encerrada contra su voluntad en una institución mental de Nueva York de los años 70. Y en sus visiones Connie conoce a Luciente, que es un miembro de esta comunidad que actúa como enlace y le muestra la vida diaria de esta sociedad, donde no existen ni la monogamia, ni la propiedad privada, ni el binarismo de género. De hecho, el único pronombre es persona. Sí. Y la gestación, que esto es de mis partes favoritas, se realiza mediante úteros artificiales. Y las criaturas solo nacen cuando tres personas deciden ser comadres. Y la crianza, además, es un proceso que involucra a
tres
todas.
Personas.
Sí, tres, tiene que haber tres. Y aparte de estas tres personas, pues toda la comunidad cría a las criaturas, ¿no? Y además, los trabajos que en nuestra realidad son necesarios, pero que aún así están muy mal pagados y son de muy poco prestigio, pues los realizan todas las personas colectivamente por turnos. Y gracias a este sistema, pues todo el mundo tiene tiempo para dedicarse a lo que le gusta, a lo que se le da bien, lo que le hace feliz, vamos. O sea, lo que hace que contribuya de forma más genuina a su comunidad.
Vale, no parece un mal lugar, ¿no?
Mata Poiset, sí, ¿no? Suena súper bien. Lo único que no tienen café casi. Sí, a mí bueno. Esa parte me... Pero claro, luego te enteras.
Pero habrá otras cosas, ¿no?
Sí, hay otras cosas.
Bueno. Que la salud mental, ¿no? Que es elemento clave, ¿no? En la novela, además.
Sí, eso,
¿no?
Es, porque al fin y al cabo Connie pues sigue en su realidad, ¿no? Está encerrada en este sitio y las partes que transcurren en esta institución mental son muy duras, pero también son un testimonio muy importante de cómo es la psiquiatrización de las personas, sobre todo de las mujeres. Y en ese sentido, Matapoisi representa pues una posibilidad de esperanza, ¿no? Para Connie, cuyas decisiones, además, son clave para hacer posible este futuro. No os perdáis el libro, vamos.
Vale, apuntado también. Bueno, Rata, y vamos a terminar con un libro, digamos, un poco diferente, ¿no? De Úrsula K. Le Guin, ¿verdad?
Uh-huh, eso es. He tardado tres programas en hablar de ella, pero aquí está.
Sabíamos que iba a llegar.
Sí. Y este es un libro de 1985 que no se suele mencionar mucho, pero es El eterno regreso a casa, en traducción de Hernán Sabaté. Y es una colección muy detallada, como un cuaderno etnográfico sobre una sociedad, los Kesh, que habrán vivido, ojo, hace mucho tiempo, en el futuro.
Ajá.
Y en este cuaderno, pues Le Guin recoge historias, poemas, chistes, recetas, apuntes sobre la organización familiar y demás. Y se nota mucho, pues que su, bueno, muchas veces se dice que Le Guin era hija de un antropólogo, y es verdad, y en este libro se nota especialmente. La cultura Kesh está muy inspirada en culturas originarias de las que Le Guin aprendió mucho a través de sus padres. Y esta cultura es, bueno, es matrilineal, está organizada según el ciclo natural de las estaciones. Existe como tal, la propiedad privada tampoco existe. Esto, como verás, es un tema
ya, sí,
que
sí,
comparte.
Sí. Es la utopía feminista, ¿cierto?
Ajá, sí. Y se consideran personas a todos los seres y objetos con quienes comparten el mundo, otros animales, plantas, rocas, sueños, el clima incluso, ¿no? Y tienen hasta su propio internet, pero que solamente usan de vez en cuando, como para buscar recetas y así. O sea, no están con el móvil todo
ya,
el día.
Ya no hiperconectadas, ¿no? Como estamos ahora, ¿no?
Eso es. Pero Le Guin se cuida mucho de mostrar una utopía irreal, aislada, sino que las utopías de Le Guin, como esta, por ejemplo, enseñan cómo a estar presentes en el mundo, a buscar respuestas que no se tienen. No solo en nuestro entorno, sino en las relaciones que existen en él. Y las relaciones de los personajes de este libro con su entorno son lo más importante, ajá, digamos. Y bueno, pues eso es todo por hoy.
¡Qué bueno! bueno, y mañana más en Feminista al Día.
Eso es.
Vale, mañana mucho más. Recordamos los títulos que nos los han preguntado. Matriarcadia ha sido el primero. Uh-huh. El eterno regreso a casa, de Úrsula K. Le Guin, que sí, nos lo acabas de decir ahora. Ajá. Y Mujer al borde del tiempo, de March Percy, ¿verdad?
Exacto.
No me he dejado ninguno. ¡Arrate Hidalgo! ¡Es que ricasco! Sí. ¡Eta sorte en biarco! ¡Gozatu!
¡Bye, Merchi!